Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 5166 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 2193 5926. 55 2193 5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Tenemos a Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, también La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y también en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Se unen con nosotros para pasar una noche espeluznante. Un caso sin precedentes fue el de Carla Morán, una mujer que sufrió durante años el ataque de un ente paranormal y que incluso fue la inspiración de un guion basado en su experiencia. Continuamente fue acechada sexualmente por un ser espectral. En un principio, los médicos creían que todo procedía de un desequilibrio mental. Entonces fue cuando Carla les mostró algunos estigmas que hicieron que cambiaran de opinión y se sorprendieran con lo que ella estaba viviendo. Hoy vamos a comentar la historia que superó a la ficción y que incluso sirvió para la película de El Ente.
¡Wow! Peliculón, Gina.
Y vámonos con relatos y vivencias que tú nos quieres compartir. Ya tenemos con nosotros a Blanca desde la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos.
Hola, buenas noches. Amiga. Ya todos los amigos están listos para escuchar tu relato. ¿De qué se trata?
El relato le ocurrió a mi papá. Más que nada es sobre mi papá.
Okay.
Él trabajaba de albañil.
Sí.
Él se llamaba Odilon.
Uh-huh. Okay.
A él lo contrataron para ir a trabajar en Otumba, en el Estado de México.
Sí.
Y él invitó, pues, como se acostumbra, a otro grupo de
compañeros,
pues, albañiles.
Uh-huh.
Entonces llegaron a la casa donde los contrataron, pues tenían que tirar la casa y volver a hacer cimientos para una nueva. Esto ocurrió más o menos como por el 1974-75.
Okay.
Entonces él llegaba y le decía a mi mamá: ¿sabes qué? Ya no quieren ir a trabajar, ya no sé qué hacer para convencerlos, porque estamos todos dormidos en la noche.
Sí.
Y el difunto nos pone, bueno, a mi papá en su caso le ponía una mano en el cuello, una en el pecho, lo levantaba y lo arrastraba a un cuarto que estaba junto. Entonces, pues fue muy muy traumatizante para él, porque ya no querían ir a trabajar, a todos los jaló. Había un señor que se llamaba, pesaba como unos 180 kilos. Pues dice que al señor igual le ponía la mano en la espalda, una mano en el pecho, y lo jalaba al otro cuarto. Y igual a otro albañil que le decían Texas, igual dice, el Texas quedó pálido, ya no volvió. Igual a todos los jaló, eran cuatro. Al chaparrito con una mano lo jalaba el muerto, pero a todos le señalaba, lo llevaba al otro cuarto y le señalaba un lugar. Pero ellos no entendían. Entonces mi mamá le dijo, pues, ¿por qué no hablas con el padre Manuel? El padre Manuel estaba en la iglesia de Monte Carmelo en aquel tiempo, ahí en Alfonso XIII. Entonces el padre Manuel le dijo que se llevara una medalla de San Ignacio de Loyola, y que se la pusiera, y que le preguntara qué era lo que quería.
Sí.
Y mi papá igual lo hizo, ¿no? Se puso la medalla, rezó la oración de San Ignacio de Loyola y no hubo respuesta. Entonces, la verdad es que ya nadie quiso seguir trabajando porque bajaron mucho de peso, muchísimo. Y entonces, ya no quisieron. Y mi papá pues fue y le dijo, ¿sabe qué? Yo le doy las gracias por el empleo que me ofreció, pero nadie quiere trabajar porque hay un difunto que nos jala. Y pues no, al poco tiempo mi papá regresó.
Sí.
Regresó para ver qué había pasado, ¿no? Ahí, y resulta que los siguientes albañiles que contrataron,
sí,
escarbaron a donde el muerto le señalaba. Entonces ahí había un violín lleno de monedas de oro.
¡Wow!
Y dice que, o sea, pues estaba en, afortunadamente estaban los dueños de la propiedad.
Sí.
Y pues y se los repartieron. O sea, dice mi papá, ¿no? Pues lo bueno del asunto fue que no se portaron así como que egoístas, ¿no?
Ajá, o sea, los dueños de la propiedad.
Lo que supe fue que se repartieron el dinero entre todos. Pero la verdad es que sí fue muy muy traumante para él, ya no quería trabajar, decía no, nunca me había pasado. Y mi papá sí intuyó que algo había ahí.
Sí.
Pero él, como pues ya tenía muchos años de trabajar en la construcción, su abuelita siempre le decía, ¿no?
Sí.
¿Sabes qué? Cuando te pasa que el difunto te quiere dar algo, muchas veces quieren algo a cambio.
Sí.
Entonces mi papá dijo, no, prefiero quedarme como estoy y no darle nada a cambio.
Oye, pero por un instante no pensó, ay, cómo no le hicimos caso a nosotros.
No, la verdad es que él supo de muchos casos en donde encontraban dinero y la gente que lo encontraba fallecía.
Sí, tienes razón.
Entonces, pues ahora sí que su abuelita era la que le decía, ¿sabes qué? Y cuando veas algo así, mejor mira, hazte a un lado y quédate con lo poco que tienes.
Sí, claro.
No tiene caso. En ese pues nosotros éramos 10 hijos.
Sí.
Dijo, no, pues la verdad es que tú le haces más falta a tu mujer y a tus hijos como para exponerte.
Claro, y es que también imagínate en esos días en que fueron tu papá y sus compañeros y estar viviendo ese tipo de experiencia de dar miedo, y entonces ya no podían ni trabajar bien y decidieron, no, ¿sabes qué? Mejor aquí damos las gracias y nos vamos. Sí, fue algo muy, muy perturbador, porque que le señalara y que el muerto los jalara, nos diste incluso la complexión de varios compañeros que estaban muy pesados, para que los hubieran jalado y aún así los llevaban a esa habitación. Uh-huh. Y mira, sí encontraron los siguientes albañiles estas monedas, pero aquí es algo muy claro que tenía tu papá y tú también, que todo tiene un precio y no estaban dispuestos a pagarlo, ¿no?
Pero a final de cuentas sí se lo repartieron, ¿no? O sea, nos platicas.
Pues lo que dice mi papá, que según le comentaron, sí. Uh-huh. Pero la verdad es que pues nadie, o sea, mi papá ya no estuvo ahí. Ya
ese
pues,
es
la gente puede decir muchas sí. cosas, ¿no? Pero en sí. realidad, ojalá que pues que aún estén vivos y disfrutando, ¿verdad? Lo que claro. encontraron.
No, yo te iba a preguntar precisamente, pues, ¿cuánto le tocó a tu papá? Pero él ya no estaba pues, ahí. Sí. Ok, amiga, ya te entendí perfectamente.
Bueno, una experiencia realmente espeluznante y gracias por compartirla.
Ay, pues muchas gracias a ustedes por haberme llamado y un saludo a todos los peludomaníacos.
Un saludo también para ti. Que tengas excelente noche.
La verdad es que sí los escucho y
gracias, amiga.
Están formidables algunos relatos, ¿eh?
Sí, claro que sí, el tuyo también. Gracias por haber colaborado con esta serie de experiencias que nos ponen los pelos de punta. Que tengas excelente noche.
Igualmente, hasta luego,
buenas noches.
Nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Viste la película del lente? Una película que verdaderamente es escalofriante. Aquí ya estamos recibiendo sus comentarios. Creaciones Estelas dice: vi esa película y verdaderamente es espeluznante. Sí, me dio miedo. Jesús Garcés: esa película me dejó traumado. El ente, el amante del diablo. Y sí, es una historia de una mujer realmente importante que en su momento fue que dejó pasmados, ¿no?, a los ¿sí? médicos, a la ciencia, porque no hay una explicación. Uh-huh. Los doctores Kerry Gaynor y Barry Taff también hicieron de este departamento un estudio, y de ese momento allá por los años 70, nada que ver con lo que ahora ya conocemos precisamente sobre este fenómeno sobrenatural. Pero Carla Moran, que ellos le denominaron Doris Bitter, una mujer viuda que vivía con sus dos hijos allá en Estados Unidos, ella algún día muy asustada y angustiada se presentó en la oficina del Departamento de Parapsicología de la Universidad de California y afirmó que continuamente era atacada sexualmente por un ser espectral. Llega y alguien te dice así, en primera instancia no le crees mucho, sin embargo, pues fue un caso increíble que después de hacerle varios e intensos estudios psiquiátricos se dieron cuenta que Carla Moran parecía que tenía algunos traumas de su etapa infantil. La consideraron sana mentalmente, por lo que descartaron la presencia de una esquizofrenia o algo parecido. Pero entonces, ya que se metieron más en su entorno familiar, parecía todo normal, sus hijos dos adolescentes, una elocuencia normal, y por supuesto sí estaban asustados por lo que ocurría en su casa. Pero pues de repente, Nacho, hay alguna investigación que dice, no, debe haber una explicación lógica, uh-huh, científica, pero ¿qué tal que no? Hoy vamos a comentar y queremos que tú también participes.
Claro, y desde luego que este personaje, ¿no?, Carla Moran, tuvo que vivir con algo que a muchos que desafortunadamente han tenido una experiencia semejante, una experiencia con lo sobrenatural, se lo han tenido que chutar, se lo han tenido que tragar, así como ella. Porque nadie le creía, llegó a pensar que estaba loca. Y ver a las personas que se aconsejaban que, oye, pues es que como que le patina el coco, como que su problema es mental, no le creían. Y esta película fue interesante, como tú mencionas, Gina, fue importante porque se planteó la posibilidad, fíjense ustedes, la posibilidad de congelar al famoso ente que seguramente era un incubus y que estaba molestando a Carla Moran. Entonces, eso a alguien se le ocurrió, pues vamos a hacer esto y esto, y ella misma se prestó como carnada para lograr atrapar a ese ser, un ser sin cuerpo, pero sí con energía. Y entonces está bastante interesante. Si tú no la has podido ver esa película, te recomiendo que la veas. Es una de esas que no pueden faltar en una persona que es fan, que es seguidor de La Mano Peluda. No puede faltar esa película ahí en tu repertorio, ¿eh?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Emanuel.
Emanuel, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí de Metepec, Estado de México.
Ok, Emanuel, ¿y qué nos quieres contar?
Lo que pasa, hace medio año.
¿Sí?
Me casé. Uh-huh. Entonces, por motivos de no querer, pues, vivir con, pues, con la... Me fui a rentar aquí a un lugar que se llama Bonavit San Francisco, igual aquí en Metepec.
Sí.
Cuando nosotros lo rentamos era básicamente lo rentamos por el precio, si era muy 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 barato y pues la necesidad.
Uh-huh.
Rentamos este cuartito, esta casita, era como tipo vecindad, en la cual pues solo vivía el casero. Pero era muy extraño el señor, todo le molestaba, que si tendíamos la ropa, que escurría. Entonces, pues por el precio nos aguantamos.
Ajá.
Pero en la noche, después de las 2 de la mañana,
uh-huh,
se empezaron a escuchar muchos perros. Muchos perros, se sentía un aire horrible.
Okay.
Y no podíamos conciliar el sueño, o sea, era muy, muy, muy pesado. Empezaba a oler feo o como a caño.
¿Esto era todas las madrugadas?
Por lo regular, cada 15 días. Por lo regular, cada 15 días. Pero de que siempre empezaban los perros. Y era muy pesado para dormir. Al día siguiente pues no descansábamos prácticamente, era muy muy pesado. Y ese olor pues feo, yo decía pues a lo mejor, no sé, mataron una rata, un perro, un animal. Pero el señor pues sí se ve raro, porque pues en una ocasión yo pues llegué de una fiesta y el señor iba llegando en un carro extraño. Pues yo pues bajé y todo, me meto y yo intento pues saludarlo, ¿no? Buenas noches. El señor no me contesta, pero traía bolsas.
¿Bolsas negras?
La verdad ya no alcancé a ver qué tipo de bolsas, pero sí eran pues bolsas. Sí. Y se veía que traía algo, entonces me vio y pues rápido le caminó. O sea, le caminó, se metió en su cuarto y dije, ok.
Como que no le gustó que lo vieras.
Ajá, exactamente, como que se sacó de onda. Y pues después, con el tiempo, como a los 2 meses, nos enteramos que pues el señor practicaba como brujería. Entonces, sí era muy, pues sí, muy raro el señor.
Ok, y por eso la frecuencia, que cada 15 días me imagino que hacía una especie de ritual, y por eso el olor, el ruido de los perros y todo esto. Ahora, ¿se habrá ido a un lugar, si nos vamos un poquito más allá, quizá traía tierra, ¿no? De panteón o algunos instrumentos, ajá, que necesitaba.
Pero, ajá, y ya con tiempo nos enteramos que supuestamente el señor había perdido a su esposa y a su hija.
Ajá.
Entonces sí, hay veces que sí se escuchaba así como risas de niño, pero pues ahí no vive nadie más que nosotros y al señor. Entonces sí de repente sí nos sacamos de onda, pero pues ahora sí que por el precio, ahorita pues otra, la economía está un poco delicada con todo eso de la pandemia.
Claro.
Pero sí era el pequeño relato.
¿Siguen viviendo ahí entonces?
Ahorita sí.
Oye, ¿no supiste cómo fallecieron su esposa y su hija?
No. No, como que eso sí, casi nadie lo habla.
Ok. Dices, bueno, hay que hacer un pequeño sacrificio. Está extraño el lugar.
Ajá, está extraño. Y lo que me gusta, pues que no hay muchos vecinos más que nosotros y el señor. Pero o sea, el señor casi nunca sale. Entonces, pues, está un poco cordial, excepto por todo esto que se vive.
Vaya, pues sí, un lugar que es extraño. Pero yo creo que en la primera oportunidad sí dejan este sitio, ¿no?
Sí, sí, nos estamos esperando que la situación mejore para movernos y ahora sí no saber nada de este señor, porque no sabemos también qué mañas traiga.
Claro, porque no tanto que sea el señor, sino de que si hace invocaciones y atrae espíritus y todas esas cosas, pueden correr otro tipo de riesgo, ¿no? O sea, a nivel espiritual, que les molesten, que se les peguen. Bueno, en fin, lo que hemos escuchado mucho en este programa, ¿sí?
Sí, sí. Sí, me encanta mucho su programa. Yo lo sigo desde que tenía como unos 10 años.
¡Wow! Ah, ¡excelente!
Sí, soy pelodomaníaco de corazón.
Nos parece muy bien. Y este año, pues ya vamos rumbo a los 27 años.
Sí.
Ok.
Sí, muchas felicidades.
Gracias por reportarte y vamos a seguir escuchando las experiencias.
Sí, gracias.
Saludos. Hasta luego, amigo, muchísimas gracias. ¿Tú qué harías en el caso de Emanuel? ¿Encuentras un lugar para vivir? ¿Te lo rentan a buen precio? Resulta que observas y pues está bastante bien, o sea, está cool, ¿no? Dirían por ahí algunos. Porque no hay mucho ruido, no hay mucho relajo, solamente son el dueño, el propietario y ellos. Pero, ¿qué pasa si te enteras que el propietario, pues, practica el ocultismo y tal vez la magia negra? Entonces, así la cosa ya cambia, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Por el buen precio te permaneces ahí? ¿Te aguantas lo más que se pueda? Bueno, pues, cuando no hay de otra, ¿verdad? Hay que hacerlo. Pero yo me imagino que se ha de vivir con muchísimo estrés. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos platicado. Gente que tiene pues ciertas costumbres de hacer rituales y cosas así que tú desconoces. Además, fuera nada más que piensas, que crees, pero notas que en el señor hay una actitud extraña. Ahí sí como que la piensa uno dos, tres veces. Imagínate, si tienes hijos, tal vez estás poniendo en riesgo a tus hijos, ¿no? O a tu esposa, o tú mismo, pensando en que fuera una de esas personas que de repente toman acciones muy, muy, muy extrañas, locas, por no decirlo de otra forma.
Mira, aquí nos están compartiendo, Nacho, que yo en algún tiempo tuve infestación demoníaca. Todo empezó con sueños muy feos, donde muchas veces me peleaba con una serpiente. Y cuando me veía en el espejo, mi cara se deformaba, al de una mujer ya grande. Se reía de mí, hasta que tuve una liberación.
Sí. A veces es necesario, es la única forma de salir de ese problema. La liberación, siempre lo hemos visto. A veces no hay de otra, ¿eh? En serio, no hay de otra. Tiene que haber una liberación y por cosas que tú ni crees que estás siendo infestado. Vamos a hacer una pausa allí.
Y regresamos, el Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Sé que también me pasa un poco raro algo de que, bueno, la mayoría de personas, ya sea familiares, amigos cercanos, tíos y de todo, siempre se van a despedir de mí cuando se van a morir, yo ya sé. Se despiden de diferentes formas, a veces por sueño. A veces yo lo siento y le digo a mi mamá, tal persona se murió. Mi mamá es escéptica, casi nunca me cree, pero le he demostrado pues que sí digo las cosas antes que pasen, pero ella casi siempre dice, ah, sí, pero no me cree, ¿verdad? O sea, siempre es así y demostrándole, pero bueno. Entonces también en Atlanta yo estaba ahí también me pasa algo raro, siempre me sigue una lechuza a mí. No es que siempre me siga, ¿no? Sino que cuando alguien va a morir, ella me avisa, se va a poner a mi ventana, exactamente a cantar. Y cuando ella canta, es porque alguien va a morir. Eso es segurísimo, me ha pasado toda la vida. Entonces una vez estaba en El Salvador y exactamente, bueno, ahí estaba, ¿no? Y llegó el novio de mi hermana y me, le prestó el carro a ella, se lo llevó. Y ese día estaba la lechuza exactamente enfrente de mi casa. Y cuando el novio de mi hermana me dijo, nos vemos, me dijo con la mano, yo dije en ese momento, ya nunca lo voy a volver a ver, él se va a morir hoy. O sea, algo me dijo eso, no sé por qué. Pero yo no le dije a nadie en ese momento. Entonces, exactamente esa misma noche murió. Y yo me acosté a dormir normal, yo solo sentí eso en ese momento y la lechuza cantó. Yo dije, no, pues este va a morir. Entonces, y sentí la misma sensación, que era la última vez que yo lo iba a ver vivo. Entonces, después de eso, que cantó, yo le dije a mi mamá, alguien se va a morir. Le dije, bueno, yo ya sé quién va a morir. Le dije, pero de todos modos no me va a creer. Le dije, no, decime quién. Me dijo, entonces vine yo, le dije, el novio de mi hermana. Le dije, no, hombre, me dijo, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo no? Le dije, pero bueno, le dije. Entonces me acosté a dormir en la noche y bueno. En la madrugada sentí que a las 3 de la mañana me desperté, pum, y algo sentía como que chocó un carro o algo así. En el pecho sentí horrible y vengo yo y le digo a mi hermana, aquel se murió, le dije, Cris, ¿cómo vas a creer? Me dijo, ¿cómo no, hermana? Le dije, yo lo acabo de sentir, ay, vos sos bien loca, vos no, que ella tampoco cree en eso. Vaya, pues está bueno, le dije, y me acosté. Yo creo que como me dormí una hora más y a la hora mi hermana venía llorando, me dijo, Rox, ¿qué pasa? Le dije, Cris se murió, ya ves que te dije, le dije, ¿cómo murió? Y ya me contaron, ¿no? A él lo mataron en el carro de mi hermana. Ahí quedó tirado. Entonces, yo sabía, te dije que se iba a morir, le dije, pero vos no me creíste. Bueno, la cosa que fue al entierro y todo, yo no quise ir. Y exactamente después lo soñé a él, que lo soñé esa misma noche, me acosté como a las 7 para dormir y exactamente lo soñé que él se estaba despidiendo de mí. Me dijo adiós, Roxy, me dijo, me voy. Sí, le dije, yo sé que te vas, le dije, espero que te vayas tranquilo. Sí, me voy tranquilo, ok, le dije. Entonces en el sueño, ¿no? Y exactamente lo vi que me dijo adiós, se puso a reír y se fue. Y esa misma noche él también llegó llegó a la casa también a despedirse de la familia, creo yo. Exactamente, mi mamá vio la sombra con una camisa blanca que él pasó y que tocó la puerta. Y exactamente, mi mamá y yo nos quedamos viendo y yo sabía, le dije, es Cris, le dije, se vino a despedir. Mi mamá se quedó así. Y bueno, entonces cuando estaba en Estados Unidos, igual, imagínense, la lechuza me sigue a todos lados. Bueno, cuando estaba en Estados Unidos, siempre en Atlanta. Sí. Tenía un amigo mío que era de Guatemala, era también bien unido, igual que el mexicano, ¿no? Ellos son los únicos que llegaron a mi casa. Entonces, esa vez llegó. Él nunca me había, él también era un poco escéptico, hasta que también vivió cosas conmigo. Entonces, él no me había dicho que su papá estaba enfermo, yo no sabía. Pero la lechuza llegó a cantar miércoles y llegó a cantar viernes. Yo le dije a él, fíjate que alguien se va a morir, le dije. ¿Por qué? Me dijo, porque vino la lechuza a cantarme aquí en la ventana. Imagínate, todos los apartamentos son iguales. ¿Cómo vas a ver la lechuza donde estoy yo? Le dije, es algo increíble, pero sí sabía exactamente. Y me cantó, le dije, iban a ser dos muertes, le dije. Porque dos veces me cantó, el miércoles y el viernes. Sí. Y él se quedó callado, me dijo así. Pero él no me dijo nada. Bueno, el sábado él llegó. El sábado él llegó, llevó unas chelas, unos tacos y empezamos a platicar y a tomar un poco. Y bueno, nos acostamos a dormir un rato y eran las 3 de la mañana y sonó el teléfono de él. Sí. Y entonces él vino y se fue al último cuarto y yo me quedé así y venía llorando. Y yo le dije, ¿qué pasó? Le dije. Me dijo, mira, Roxy, no te había dicho nada. Me dijo, ¿te acuerdas que me dijiste una lechuza? Sí, le dije.
¿Qué pasó?
Le dije, mi papá acaba de morirme. ¿Qué? Le dije yo. Sí, me dijo. Tenías razón, me dijo. La lechuza te avisó, me dijo. Wow, entonces la otra persona, ¿quién va a ser? Le dije yo. pues no se me hizo. Y bueno, entonces exactamente me avisó la lechuza, ¿no? Como era mi amigo cercano, pues me dijo, y yo no te había dicho que mi papá estaba enfermo, me dijo, pero sí estaba enfermo. Y cuando me dijiste la lechuza, yo pensé quizás mi papá, pero no te dije nada, me dijo, hasta ahorita. Y que vale, ese día le avisaron que su papá había muerto. Y bueno, nos pusimos tristes y lógico, ¿no? Y bueno. Y la otra persona fue una tía que vive en California. Entonces, es otro día, creo que fue como el miércoles, ¿no? Bueno, no sé qué día fue, pero fue después de eso, de la lechuza. Yo sentí un olor, era como las 12 de la noche, sentí un olor a perfume de mujeres, pero un perfume fuerte, uh-huh, en mi cuarto nada más. Y yo no, a esa hora no me voy a echar perfume, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo dije, wow, dije, alguien se va a morir, va a ser mujer, dije yo, va a saber quién va a ser, alguna amiga o alguien, bueno. Y faltaba la lechuza que me había avisado, ¿verdad? El otro muerto. Pues que creen que en la noche me habla mi mamá y me dice, ¿sabes quién se acaba de morir? Y yo, ¿quién? Tu tía Lola, me dice, que vive en California. ¿Quién? Y bueno, ahí está la otra lechuza, la que me dio. O sea, que fueron dos personas exactamente. Sí, y así fue. No sé por qué siempre me pasa eso.
Tiene estos avisos, las premoniciones de muerte, pero ya ella captó, ¿no? ¿Cuáles son patrón, las características?
Sí, hay un patrón ahí.
Y ya nada más dice, alguien se va a morir.
Sí, hay un patrón ahí que ella ya pudo distinguir. Lo malo es que no sabe quién. Sería interesante tratar de afinar esa parte, mi amiga, y buscar la manera de entender de quién se trata, qué tan cercano es, qué tan lejano es. ¿Cómo podrías tú entender de quién se trata? Tal vez, si después de que canta la lechuza, platicas con alguien que tiene alguna relación, en el caso, por ejemplo, de tu cuñado, ¿no? Al novio de tu hermana, lo mataron. Tú ya sabías que era él. ¿Por qué? ¿Por qué sabías que era él? O sea, ¿cómo fue que llegaste a esa deducción? En el caso de tu amigo, tú le dijiste que algo iba a ocurrir y él jamás se hubiera imaginado, bueno, medio lo pensó, que se trataba de su propio padre. Entonces, a lo mejor ahí está, amiga. Por ahí puedes ir anotando en una libreta. Cada vez que ocurra esto, inmediatamente después de que canta la lechuza, tú toma anotación de con quién hablas, cuál fue el primer pensamiento que llegó a tu mente justo en el canto de la lechuza o después, inmediatamente después del canto de la lechuza. Eso sería interesante. Y ve anotando, porque a lo mejor tú puedes descifrar qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Qué raro, qué condición tan extraordinaria, ¿no?
Mira, profe nos está diciendo, mi tía en una ocasión nos platicó que tenía una amiga que falleció. Lo curioso es que una lechuza se posaba todos los días en su portón. La muchacha enfermó y el día que murió, la lechuza hizo ruidos.
Sí. ¿Por qué habrá este nexo con la lechuza? Bueno, es que en mucha literatura, en películas, hay una estrecha relación entre las lechuzas y los brujos o hechiceros, esos entes, y además como son entes, o más bien son animales que viven de noche. Wow.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? ¿Bueno?
Ah, okay. Se no, fue. Creo que... Fíjate, dice Aulascabe, Nachito, yo viví un tiempo con miedo porque sabía que algo iba a suceder y era muy doloroso porque no sabía quién. Exactamente tuve mi experiencia con una lechuza blanca enorme. Ya ven esta relación cómo se va presentando. Dice, profe, una vez tuve una... Ah, es el que leíste, ¿verdad? Cierto, sí.
Fíjate, la lechuza que a través del tiempo ha tenido muchos mitos e incluso... A algunas personas les da muchísimo miedo. Tenemos más experiencias, ya tenemos aquí una llamada de Coatzacoalcos, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos. El Miedofón está listísimo. Si tú quieres un comentario acerca también de esta película de Lente, y ya que sabes que es basada en un hecho que yo creo que la aquí sí podemos afirmar, que la realidad supera a la ficción. Vamos a la pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Buenas noches, ya Coatzacoalco se hace presente. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
¿Cómo te llamas?
Miguel.
Miguel, ¿y qué nos quieres platicar?
Algo que nos pasó cuando éramos niños. Precisamente lleva por nombre La Mano Peluda.
Ah, a ver qué ocurrió.
Sucede que cuando éramos niños, yo tenía como 5 años o 6 años. Mis hermanos, había una cama donde dormíamos nosotros con mi mamá.
Sí.
Y nosotros nos dormíamos a veces al lado de donde había un hueco en la pared.
Sí.
Entonces sucede que por las noches una mano se metía por ahí, por ese hueco, y nos tocaba a nosotros. Entonces cada uno de mis hermanos fue pasando uno por uno en ese lado de la cama.
Sí.
Y sucede que cuando era a medianoche, gritaba a mi hermano y decía, la mano peluda me tocó. Entonces así mis hermanos fueron pasando, y cuando me tocó a mí, dije, no, es pura mentira, eso no es cierto. Entonces sucede que me acosté también ahí en ese lado de la cama, y también me pasó lo mismo. Entró una mano peluda y me tocó aquí en el pecho.
Uh-huh.
Entonces yo grité, mamá, mamá, pero no podía yo gritar muy bien, y un poquito sí grité, y mi mamá se levantó y me dijo, ¿qué tienes? Es que la mano peluda me tocó.
Sí.
Y ya no quisimos volver a dormir en ese lado, y ya era mi madre que se acostaba ahí, no le pasaba nada, pero a nosotros sí nos asustó la mano peluda.
Oye, ¿nada más la sentían y ustedes la imaginaban o sí la vieron?
No, nos tocaba, era una mano peluda precisamente, nos tocaba esa entidad, pues. Era una entidad, no era una persona normal, porque una persona normal se siente como frita su mano, ¿no?
Sí.
Pero esa sí era una entidad, sí.
Pero nada más a ustedes como pequeñitos les sucedía, y a
sí,
tu mami
nada más a nosotros.
Para nada.
Lo que pasa es que yo pienso que eso se debía a que mi papá se metía en cosas de brujería.
Ah, o sea, como consecuencia de sus prácticas.
Exactamente.
Okay. ¿Y lo platicaron ya de grandes con tu papá?
No lo platicamos, no nos metemos en las cosas de mi papá. Mi papá, una vez le encontramos muñecos así hechos con
tipo vudú,
con telita de esas, donde hacen sus rituales.
Uh-huh.
Y no, nunca le preguntamos nada ni hablamos nada de eso.
Ah, okay. Ustedes mantienen la distancia.
Exactamente.
Pero mira, sí les dejó ese recuerdo.
Sí, nos dejó ese recuerdo y ya nada más, no decimos nada, pero igual eso pasó. También tengo otro relato de algo que me pasó cuando yo era niño. Tal vez más adelante lo pueda contar.
Claro, cuando tú quieras, Miguel, aquí nosotros estamos listos para escucharte esas experiencias que le ocurre también a los pequeñitos y que en ocasiones los adultos no les creen, pero sí se viven y se quedan ahí, ya en el recuerdo para siempre.
También me gustaría contar el por qué creo en Dios.
Mm.
Porque eso sería bueno para que la gente supiera el por qué creer en Dios.
Claro.
Pero ya sería otra ocasión.
Cuando tú lo decidas, aquí estamos.
Ajá, gracias.
Que tengas excelente noche.
Gracias.
Hasta luego, amigo. Pues los que imagínate, pensaban que La Mano Peluda solo era el nombre de un programa de radio.
5 o 6 años,
sí.
Y de repente comentarle a tu mami y dice, no, es imaginación, mira, yo me acuesto y a mí no me pasa nada, pero a él y a sus hermanitos sí.
Les ocurrió, les salió literal la mano peluda.
Y yo creo que también tienen cierto respeto y hasta miedo con lo que hace su papá, ¿no? Porque dicen, no, nosotros no preguntamos, ni nos acercamos, ni nada con todo lo de mi papá, ¿no? De la brujería.
Ahora, ¿tú crees que existe una relación entre, claro, la práctica de su papá y este tipo de manifestaciones? Uh-huh. Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí, definitivamente.
Aquí preguntan, pero no creo que sea todas las lechuzas.
No,
es
claro que
este
que no.
Animal, a través del tiempo, se le han adjudicado mitos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay muchas personas que creen que si una lechuza revolotea sobre una casa, es que está anunciando que ahí alguien de esa familia va a estar enfermo. O, por ejemplo, que cuando canta tres veces seguidas, anuncia la muerte. Entonces, muchas leyendas, supersticiones, por esta abre nocturna, se le han adjudicado. Y en casos como el relato que escuchamos, que coincide, ¿no?, de una premonición de muerte.
Exactamente, sí, sí. O sea, no cabe duda que las lechuzas son unas aves hermosas, muy misteriosas. Y la gente se espanta porque la mirada que tienen es penetrante. Además de que es muy potente su mirada, es penetrante porque parece que te está clavando los ojos, ¿no? Pero son unos animalitos de verdad espectaculares.
¿Sabes también que espanta el canto de noche?
Sí.
Entonces sí, así como que te da escalofrío.
Sí, sí, claro. Yo creo que esa es de las cosas que más impactan a la gente, el canto. Y volteas a ver y órale, una lechuza. ¿Y ustedes recuerdan la película esta de, me parece que se llamó Cuarto Contacto? Sí, ¿no? La de esa lechuza que avisaba cierta manifestación y la relación que hubo entre seres extraterrestres y la lechuza.
Y ahora nos vamos al Estado de México, específicamente a Ayotla, donde ya se encuentra Conrado. Buenas noches.
Buenas noches, Gina. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gina? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Todos bien?
Muy bien, nos da muchísimo gusto saludarte y aquí hablando un poquito de las lechuzas, de las experiencias. Fíjate, Conrado, que ahorita ya nos vamos a ir a una pausa, ¿no? Ah, ok, me dice que no. Vamos a continuar. ¿Y qué experiencia nos quieres contar?
Sí, sí, Gina, sí, sí, precisamente tengo una historia muy interesante. Y bueno, esto fue una experiencia muy, muy fuerte. Bueno, esto sucedió en el año de 1983. En ese entonces, bueno, yo era muy joven, tenía 18 años. Y bueno, pues nos vimos en la necesidad de buscar departamento. Y sí vimos un anuncio en el periódico donde estaban, donde rentaban unos departamentos en un edificio allá en Ciudad Nezahualcóyotl, en la colonia metropolitana, primera sección. Y bueno, sí, así fue, me entrevisté con el administrador y sí, bueno, ya rentamos el departamento. Y bueno, pues con un amigo, pintamos el departamento. Y bueno, pues ya cuando ya estaba listo, pues ya mis padres, y mi hermano y un servidor, pues ya fuimos con la mudanza ya para irnos al departamento. Y bueno, cuando mis padres entraron, mi madre hizo un comentario, dijo, ah, caray, este edificio se ve muy muy sombrío, se ve triste. Y dice, se me hace que aquí espantan. Y bueno, ya no le dimos mayor importancia. Y bueno, pues ya pasaron los días y mi madre, platicando con vecinos que ya tenían tiempo ahí en el edificio, le dijeron que ahí había muerto un niño ahogado. O sea, lo encontraron ahogado en la cisterna. Todo parece indicar que fue ahí a la cisterna con una cubeta para agarrar agua.
Sí,
y sí,
se cayó.
Sus padres pues habían ido al mercado y ya cuando regresaron pues buscaron al niño por todo el edificio. servicio y pues se llevaron la fatal sorpresa que encontraron al niño ahogado en la cisterna. Mm. Entonces, bueno, los vecinos decían que pues ahí se aparecía el niño, que lo veían. Y sí, efectivamente, nos platicaba mi mamá que un día iba llegando de la calle y que ella pues ya iba a subir las escaleras y que escuchó como un niño así que, bueno, este edificio tenía planta baja y primero y segundo piso. Ella decía que el niño, que había un niño como que iba bajando las escaleras, así jugueteando con una cubeta, y ella dijo, bueno, pues voy a esperar a que baje el niño y bueno, después continúo. Entonces dice ella que sí lo escuchó, que ya iba bajando, que ya había llegado como ya a la altura del primer piso, y que en eso ya se dejó de escuchar, ya no se escuchaba, que pues iba jugueteando con la cubeta, y se le hizo extraño. Entonces ella subió y ella dice que ya que no había nadie, no, pues el niño se había desaparecido. Entonces ella dijo, no, pues es que es imposible que
Conrado,
se haya...
Te voy a interrumpir, sí, lamentablemente, por la pausa, pero no te vayas, por favor.
Sí, Gina, claro que sí.
Además, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora y en el resto continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Hechos increíbles y sobrenaturales que no tienen la explicación lógica, pero que ustedes y nosotros sabemos que son posibles y que ocurren. Entonces ahí pasó un hecho lamentable, Conrado, el fallecimiento de un pequeñito, y continuamos con tu relato.
Sí, Gina, con mucho gusto. Sí, efectivamente, sí se aparecía un niño. Sí, todo parece indicar pues que era el niño o el espíritu del niño que había fallecido ahí en la cisterna. Y sí, a mí también me sucedió algo extraño. Sí, iba llegando de la calle y al abrir la puerta del edificio vi a un niño así, pues como de unos 10 años, que estaba jugando ahí en el patio. Y entonces el niño, al verme, se echa a correr hacia las escaleras, pero en esa parte de las escaleras había un hueco y ahí se metió. Entonces yo cuando me aproximé hacia esa parte, dije, no sé, o sea, decidí buscar al niño y me asomé en esa parte y no había nadie. Sí me sorprendí, dije, pero claramente vi al niño y se desapareció. Y bueno, definitivamente en ese edificio pasaban muchas cosas paranormales. Este edificio contaba con 12 departamentos, pero había un departamento en especial que era el número 5. Ahí vivía vivió un matrimonio joven. Entonces la señora le platicó a mi mamá que pues sí, o sea, era por la mañana, era por ahí, no sé, como las 8 de la mañana, que ella sintió claramente que la tocaron. Bueno, su esposo ya se había ido a trabajar y ella dice que la tocaron. Entonces dice que al día siguiente dice que ella vio claramente una mano grande que la tocaba. Entonces, bueno, ella le platicó a su esposo y bueno, decidieron pues ya irse del departamento. Y bueno, ese departamento no ahí no duraba la gente. Ahí ocupaban el departamento y a lo mucho no sé, duraban un mes, no más. Mi mamá, bueno, acordó con el administrador pues que ella se iba a encargar de mostrar los departamentos. Y ella decía que cuando entraba ahí, ese departamento hay algo pesado, hay algo fuerte. dice, yo creo que por eso no dura la gente. Y bueno, pasó el tiempo y un señor que vivía solo lo ocupó.
Sí.
Entonces él y yo tuvimos cierta amistad y bueno, yo no me animaba a preguntarle hasta que me decidí y le dije, oiga, señor Francisco, oiga, ¿y a usted nunca le han pasado nada ahí? Dice, dice, ¿cómo no? Sí, ahí espantan. Y le digo, oiga, ¿pero a usted no le da miedo? Dice, no, ¿cómo? No, para nada. Dice, y él pues decía, dice, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Digo, oiga, pero no, de veras, no le da miedo, o sea, dice, y entonces me platicó lo que le pasaba, dice, veo sombras, se escuchan pasos, se escucha así como si estuvieran, martillando, dice, me jalan las cobijas, me avientan la almohada. Digo, oiga, pero, híjole, pero usted vive solo. Le digo, a mí me daría miedo. Y entonces él me dijo, no, dice, ahí se aparece una niña. Dice, hay una niña, dice, es muy, muy, muy traviesa la niña, muy traviesa. Le digo, oiga, pero estamos hablando de que es una niña fantasma. Uh-huh, ¿a poco no le dan miedo? Sí, y no, y él decía, no, para nada. Dice, a mí no me da miedo. Y bueno, había también un departamento, que era el departamento número 3, que estaba en planta baja. Ahí también hicimos amistad ahí con las personas que ahí lo habitaban. Y ellos nos platicaban que en la noche, porque ellos acostumbraban ya a dormirse, pues ya anoche, ya por ahí de las 12 de la noche, y que en cuanto apagaban las luces, que escuchaban dentro del departamento que arrastraban cadenas. Y ellos pues nos dijeron que tenían que prender una luz. Dice, tenemos que prender la luz del baño para que esto no pase. Dice, porque con la luz prendida no pasa nada, pero si apagamos así todas las luces, se escucha que arrastran cadenas. Digo, ah, caray, qué cosas. Y bueno, yo recuerdo también que una ocasión, sí, subí a la azotea, ya estaba oscureciendo, ya era por ahí de las, bueno, no sé, por ahí de las 6, okay, 6:30 de la tarde, y yo subía para tender una ropa, y cuando yo subí no había nadie. Entonces, bueno, ya estaba yo teniendo la ropa y algo me hizo voltear.
Sí.
Y al voltear había una mujer pues ya de avanzada edad, con el rostro muy demacrado, su cabello cano muy maltratado. Ella estaba vestida de negro, pero estaba junto a ella un niño pequeño, así como de, no sé, unos 6 años, también vestido de negro. A mí lo que me sorprendió es que no se le veían los pies a ninguno de los dos. Uh-huh. Y yo dije, caray, pero es que no se les ven los pies, ¿esto qué? Entonces yo al ver eso, pues sí, me dio mucho escalofrío. Y entonces, bueno, pues ya tendí la ropa y bueno, bajé al departamento. Y yo dije, en el departamento yo estaba ahí en lo que era la ventana. Y dije, bueno, desde aquí voy a ver, cuando baje esta señora y el niño, para ver en qué departamento viven.
Claro.
Pues ahí estuve como una media hora y no bajó nadie. Entonces dije, no, pues entonces decidí subir de nuevo y no había nadie en la azotea, no había nadie, se había desaparecido. Y bueno, pasaron algunos años. Entonces me vi la necesidad de contratar una persona, de servicio de cable de televisión, y sí, bueno, acordé con el técnico pues que él iba a instalar la antena en la azotea.
Sí.
Entonces el señor subió y bueno, no sé, pasarían cosas de unos 5 minutos y el señor, el técnico, bajó muy, muy, muy asustado, muy espantado, y me dijo, oiga, señor, ¿qué cree? Que ahorita que iba subiendo, Dice, adelante de mí iba una mujer vestida de negro, muy atractiva, dice, muy atractiva, así joven. Dice, ¿qué cree? La verdad, yo pues la seguí con la intención de, pues sí, de hacer una amistad con ella. Y dice, ¿qué cree? Que cuando ya estaba yo cerquita de ella, se desapareció. Wow. Digo, no me diga. Sí, entonces el técnico me dice, oiga, ¿me podrá acompañar? Dice, porque la verdad tengo mucho miedo. Yo, no se preocupe, ahorita yo lo acompaño. Entonces sí lo acompañé y sí, el señor sí estaba mucho, muy, muy, muy asustado, estaba temblando de miedo. Y sí, definitivamente en ese edificio pasaban muchas cosas. Pasaron también años yo con mis padres habitábamos el departamento número 11. Sí. Entonces ahí no nos pasó gran cosa. Ahí lo que sí pasaba era que en el baño sí se sentía algo, porque incluso teníamos un gato y ese gato no se acercaba para nada por el baño. O sea, el gato miraba mucho hacia el baño,
pero no se animaba.
Sí, no, este gato, sí, no, definitivamente no para nada se acercaba. Y bueno, pues ya pasaron los años y ya después viví en unión libre con una mujer y renté otro departamento que era el número 12. Y bueno, pues ahí nos empezaron a pasar cosas, amanecíamos con rasguños, y incluso ahí pues la que en ese entonces era mi esposa dice, oye, qué extraño, ¿por qué amanecemos con rasguños? Y sí, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que voy a buscar a una persona experta en el manejo de energías. Así fue, sí acudí con un reconocido parapsicólogo. Y bueno, porque debido a los rasguños me decían que pues posiblemente era brujería. Uh-huh. Entonces cuando acudí con el parapsicólogo me dijo no es brujería, pero lo que sí son lo que sí traes seres, dice él, seguramente en ese edificio donde tú vives hay mucha actividad, incluso el parapsicólogo me pidió que le llevara fotografías del edificio y del departamento donde yo vivía. Y bueno, en una de las fotos
Conrado,
apareció un...
Permíteme, nos vamos a quedar aquí en la foto y continuamos contigo, vamos a la pausa, dame unos segunditos. El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Seguimos recibiendo tus audios, comentarios, relatos. Y ahorita estamos con Conrado, te interrumpimos por la pausa, nos quedamos en esa fotografía.
Sí, Gina, sí, como les estoy comentando, sí, en ese edificio sí pasaban muchas cosas extrañas. Y sí, entonces, bueno, acudí con el parapsicólogo y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no tomas fotos del edificio y del departamento donde estás viviendo? Y así fue, sí le llevé fotos y él en una foto me dijo, ah, caray, dice, aquí aparece una mujer, es una mujer atractiva, vestida de negro, pero no se le ve la cara. No se ve la cara, pero sí, él decía, sí, aquí se ve, es una mujer. Dice, seguramente esa mujer es la que te está, te está rasguñando, seguramente. Entonces, ya el parapsicólogo, ya me estuvo ahí tratando y sí, afortunadamente se quitaron los rasguños, pero sí, él me dijo, dice, ese edificio está muy cargado. Pasaron algunos años y bueno, pues yo bueno, tenía mi hija, pues tenía unos 10 años y participó en un bailable ahí en la primaria donde estudiaba y bueno, pues pues lo que eran las zapatillas, las dejé yo debajo de la cama. Y recuerdo que en la madrugada escuché que como si estuvieran bailando, dije, ah, caray, pero ese baile, se escuchaba, sí, claramente que estaban bailando. Entonces, se dejó de escuchar y bueno, yo seguí durmiendo. Ya cuando me levanté, ya por ahí de las 8 de la mañana, dije, voy a ver las zapatillas. Yo esas zapatillas las había dejado juntas. Cuando fui a ver las zapatillas, ya estaban separadas. Una estaba por un lado y la otra por el otro lado. Yo dije, ah, caray. Entonces, bueno, dije, bueno, volví a juntar las zapatillas y dije, a ver si vuelve a suceder ya en la próxima noche. Y así fue. Sí, nuevamente escuché ya en la madrugada que, pues sí, nuevamente que estaban bailando. Y yo no me levanté, me quedé así acostado, escuchando. Y sí, no sé, el baile, no sé, duró pues cerca de unos 5 minutos. Y ya nuevamente, cuando ya me levanté, sí, las zapatillas estaban, pues sí, separadas totalmente. Y bueno, pues esa es la historia que quise compartir con todos ustedes, Gina y Nacho.
Pues varios recuerdos que también tienes de este lugar, que las personas que ahí viven seguramente también tienen mucho que contar. Y qué bueno, Conrado, que te diste algunos minutos para platicarlo.
Claro que sí, Gina, yo estoy a sus órdenes, y bueno, pues si me lo permiten, pues seguiré contando historias.
Claro que sí, que tengas muy buena noche.
Igualmente, Gina, fuerte abrazo para todos.
Hasta luego, mi estimado Conrado, siempre nos relata sus historias muy detalladamente, eso es bueno, muy bien.
Hola, Gina y Nacho, yo una vez trabajando allí en el centro histórico, en la calle de República de Argentina, donde está la famosa librería Purrúa, eso de las 6 de la tarde, vi una persona como de que vivían en la Nueva España, una persona gordita, con esa ropa como vestían los españoles.
Sí, fíjate, imagínate, que esto no es nuevo, Sí, pero además un lugar, Nacho, que tiene de historia y un valor histórico, político, económico, pero además todas las vivencias que se han tenido ahí, ¿no? A través de mucho tiempo.
Sí, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país, sobre todo nuestro centro histórico, que ha tenido varios cambios, varios matices, sobre todo después de la conquista, bueno, pues sucedieron muchas cosas. Pero fíjate que ya se ha visto, inclusive han reportado ver a una persona con estas características ahí cerca del Zócalo, Gina, y no lo van a creer. Pero también ahí en la Plaza de las Tres Culturas han visto a un soldado español, así con ese atuendo que nosotros conocemos a través de la historia y películas y todo. Bueno, pues así, aparentemente, así llega a manifestarse. La gente lo ve y tal vez pensarán que está tratándose de alguna persona disfrazada o caracterizado, pero aquí hay algo muy curioso que de repente desaparece. Nuestro amigo no nos lo platicó. Estaría muy bien que nos contactara de nuevo y que pudiéramos charlar para preguntarle cómo se dio todo. Esto me suena muy interesante. Fíjate, dice el profe, los conjuntos habitacionales, como lo comentaba nuestro amigo Conrado, dice, de este tipo alojan tantas energías positivas y negativas que casi es imposible pasar bien librado por una de ellas cuando habitas en algún departamento. Y nos remitimos también a Tlatelolco, ¿no?
Claro. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Gael.
¿Gael?
Sí.
Perfecto, ¿desde dónde nos escuchas?
Aquí en la Ciudad de México.
¿Qué alcaldía para ponerle palomita de presentes?
Sí, aquí Colonia Guerrero.
en la alcaldía Cuauhtémoc.
Alcaldía Cuauhtémoc, exactamente.
Perfecto, Gael. ¿Qué nos quieres contar?
Te quiero contar una historia que me pasó ahí por aquí en Garibaldi.
Órale, ah, a ver, ¿qué pasó?
Cuando se podía tomar al aire libre y todo eso.
Sí.
Ok, para los amigos que nos estén escuchando en otro lugar que no sepan qué es esto de Garibaldi, bueno, es un lugar que aquí muy característico de México, la Plaza Garibaldi, ¿no? Donde se escuchan mariachis y es un lugar festivo. Y dices que estabas ahí con algunos amigos, ¿o con quién?
Sí, estaba con unos amigos, estábamos tomando, yo ya me venía de mi casa, eran las 3:04, cuando hay un parque cerca de ahí.
Okay.
Se iba caminando y vi a una señora, se me hizo raro, una señora de la tercera edad. Uh-huh. Y me iba acercando a verla, y cuando me iba acercando cada vez más a verla, agarró una forma de un perro grande, se echó a correr entre esas calles. Yo la verdad pues me puse bien nervioso y me eché a correr todo lo que fue Reforma para llegar a mi casa. Al llegar a mi casa se lo platicé a mi mamá me creyó, mis hermanos ya no me creyeron. Eso me pasó ahí en un parque que se llama el Parque del Perro. Ahí fue donde me pasó con esto.
O sea, ¿tú viste la transformación de esta mujer de edad en el perro? Vaya impresión, plena madrugada.
Sí, se metió entre unos arbustos y yo cuando vi, salió en forma de un perro grande. Muy bueno. Grande, con mucho miedo.
¿Y qué hiciste? ¿Corriste?
A correr. Al llegar a mi casa, yo estaba todo pálido, me vio mi mamá, me dijo que qué me había pasado, si me habían robado. Dije que no, que había visto a esa señora de la tercera edad a meterse unos arbustos. Al salir salió en forma de un perro muy, pero muy grande.
¿Y te creyó?
Sí, sí me creyó, y a mis hermanos empezaron a reír. Me dijo que por qué tomaba si no lo... no se había controlado. Bueno, lo borracho se me bajó.
Sí, es que muchas personas dicen, no, pues andabas de fiesta, pues seguro te lo imaginaste, pero no, pues dices, hasta la borrachera se me bajó, ¿no?
Sí.
Del miedo. Fíjate, una bruja quizá que se transformó en nahual, pero tú lo viste y eso es lo que impresiona.
Sí, eso fue lo que me nunca lo... eso pasó hace como 15 años, pero nunca lo he podido superar. Lo recuerdo como si fuera sido ayer.
Incluso ahorita que lo comentas, yo creo que lo reviviste en tu mente.
Sí, eso sí.
Vaya, qué experiencia. Pues vamos a convocar amigos que hayan estado por Garibaldi y hayan tenido alguna experiencia sobrenatural, que también se reporten. ¿Qué te parece?
Sí, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Gracias. Saludos.
Hasta luego, amigo. En Garibaldi, vaya, qué historias se deben vivir ahí. Y una plaza que mucho tiempo fue muy muy conocida. Dice, cuando antes se podía tomar al aire libre, pues sí, era como que permitido, ¿no? Digo, sí seguía siendo una, ¿cómo le llaman? Una infracción, ¿cómo le llaman?
Una
falta administrativa, ajá, ¿no? Beber en vías públicas, pero ahí adentro de la plaza como que había un poquito de chance. Nada más que obvio, pues las cosas van cambiando poco a poco.
Y además con esto de la pandemia, pues también se restringió, Nacho, el hecho de que ahí podías estar de fiesta toda la noche, ¿no? Pero pues ahora está un poco limitado por la misma situación que estamos
ahora
viviendo.
Ahora los mariachis callaron.
Exactamente, ¿no? Ahí les queda muy bien esa canción. Aquí nos están comentando, esto es lo que me sucedió. Resulta que fui a Guadalajara, un día me fui al centro en el transporte urbano y de regreso me encontré a una amiga de la infancia que no veía hacía muchísimos años. Me vine platicando con ella todo el camino y me dijo que iba a visitar a su mamá. Cuando nos bajamos del transporte ya no la miré, así quedó, no le tomé importancia. Después vi a otra amiga de la infancia y le platiqué que me había encontrado a Lupita y me vine platicando con ella y mi amiga se quedó con cara sorprendida y me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo crees? Murió hace 2 o 3 años de un accidente. Me quedé helada.
Claro.
¿Imaginas?
Sí, sí, sí.
Platicó con alguien que ya había fallecido.
Y se dio cuenta, porque a veces, de acuerdo a algunos relatos que aquí nos han platicado, pues platican con alguien, comentan, charlan un rato y hasta después se enteran. Es que ese... pues murió hace 3 meses, murió hace 2 años. No es posible, no es posible que yo haya entablado una charla con un difunto. ¿Cómo crees? No, en serio. A ver, era este. Hasta les enseñan las fotos y todo. Pues sí, sí era ese. Te digo que ya está muerto desde hace 3 años, 2 años, 1 mes, no lo sé. Algo pasa, precisamente algo pasa en esto de lo sobrenatural. Por eso a veces nosotros decimos que mejor que nos platiquen esas historias aquí.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Saludos a Vic Navarrete, Juan Arcos. También tenemos aquí a Jacqueline Freire, Imelda Lucero Baeza, Arad Dumont, de los Dumontens, aquí presente.
De los hermanos Dumontes, sí, sí.
Claro. Y bueno, de este tema de Carla Morán, incluso en esta época, nos estamos ubicando en los años 70, se conjuntaron en la investigación, por lo que a ella le sucedía, psicólogos, parapsicólogos, fotógrafos, para poder captar ese supuesto ataque. En cierta ocasión, la llevaron a un lugar, le dijeron, bueno, a ver, aquí va a dormir. Tan solo unos minutos más tarde, ella despertó violentamente, como si algo que los demás no veían la estuviera tocando. Desesperada, comenzó a gritar. Ante el asombro de todos los que ahí se encontraban, los fotógrafos lo que hicieron fue empezar a dar estos clics, ¿no?, para tomar a ver qué podían checar. Pero cuando revelaron en ese entonces, pues no era como actualmente, ¿no?, que tomas la fotografía, al instante lo puedes ver. En ese entonces, cuando lo revelaron, se dieron cuenta de algo increíble. En el espacio específico donde estaba Carla y que afirmaba que un ser la estaba atacando, las fotografías mostraban algo como si fuera un haz de luz en forma de curva, como si fuera una cúpula que cubriera a esta mujer. Y entonces todos se quedaron extrañados porque se pudo también apreciar como una silueta de un ser, en este caso un ser de oscuridad, que estaba muy cerca de ella. Entonces, Nacho, ahí empezaron a entender que no era la imaginación de ella, que algo le estaba sucediendo.
Claro.
Y finalmente ella falleció, pero por consecuencia del cáncer, dejando a su familia desamparada y a la ciencia, por supuesto, con muchísimas dudas acerca de esos extraños ataques sexuales de la que Carla Morán era víctima.
Sí, y yo creo que todavía no se podían explicar por qué razón era víctima de un ente así. ¿Cuál fue el método de selección de este ente para escoger precisamente a Carla Morán? ¿Cuál fue el punto que dijo, no, es que en esta mujer yo voy a buscar? Porque veían ellos las evidencias, marcas en la piel, veían ellos las evidencias en la alteración de su conducta, su comportamiento ya no era normal. Se veía a leguas que ella estaba sufriendo una crisis. Y todo lo que le empeoraba a esta crisis es que nadie, absolutamente nadie, le creía lo que estaba ocurriendo. Y eso, para cualquier persona, vamos, si a ti te está molestando algo, tienes un problema y no te creen, no creo que sea así, no lo creo. Pues imagínate cómo pudo haberlo vivido esta mujer, que por si fuera poco, pues se trataba de un ente maligno, un ente demoníaco, decíamos nosotros, que le conocemos como los famosos íncubos, ¿no? Esos demonios lascivos. Se trataba de un demonio. Nada más que no le creían. Y no es para menos, ¿no? La ciencia, pues primero tiene que llegar a sus conclusiones, a sus conjeturas, de acuerdo a sus estudios. Entonces es algo complicado, pero sí existe este mundo paralelo, ¿eh?
En esta ocasión, pues tengo otra anécdota, ¿no? Pues como les había comentado, hace tiempo, yo trabajé para una empresa de limpieza que da servicios a esta dependencia de gobierno y empresas privadas. Bueno, pues a mí la verdad, sinceramente, no es muy buen remunerado ese trabajo. La verdad es muy negriado, por así decirse. O sea, haces mucho para lo que te pagan. pero al fin de cuentas es un trabajo. Y fueron de los primeros que yo tuve. Entonces, a mí lo que me agradaba era que era de 6 de la mañana a 2 de la tarde y con descanso los domingos. Pues a mí me daba ventaja no salir a las 2 de la tarde, pues me desempeñaba igual en las tardes, pues partiendo tomate ahí con mi mamá en las Lupis Burger. Pues me daba otro ingreso, ¿no? Que sea ganarme la cena, ¿no? Una hamburguesa, igual.
Claro, sí.
Etc, etc. Me gustaba mucho porque los descansos eran los domingos. Entonces yo los sábados, pues en ese tiempo yo me junté, me salí de vivir en la casa de una de mis tías con la que yo vivía, y conocí a una muchacha de 17 años, ella venía de Oaxaca, la casaron a la fuerza, ya ve que tienen unas tradiciones muy feas allá, ¿no? Entonces yo la conocí, pues ahora sí que la comprendí, nos juntamos y nos fuimos a vivir juntos, ¿no? Entonces, pues ella no tenía descanso, la verdad, ella no descansaba, a veces pedía permisos, pero en ese tipo de trabajos no descansan. Ella era despachadora de una tortillería. Entonces yo los sábados, pues yo ya sabía que el domingo yo ya no trabajaba. Entonces se me hacía como común, aquí hay un campo de fútbol, de pasto sintético, que está en la unidad chapaneca. Entonces se hace muy buena la fiesta, ¿no? O sea, aquí nos gusta el fútbol, somos futboleros. Entonces nunca falta los grupitos que echando el six, que el pollo asado, que la barbacoa o etc, ¿no? O sea, disfrutando el fútbol, ¿no? O sea, porque había partido casi todo el día. Pues yo la verdad aprovechaba que había demasiada gente y sí me echaba mis dos cervecitas, ¿no? Porque a la que le comento que era mi novia no le gustaba que yo tomara. Tampoco tenía un alcoholismo excesivo, así que digamos de que ya perdí el control, no, para nada, para nada. Nada más que a ella no le gustaba. Entonces yo me salía, ¿no? Pero como el cervecentro estaba a orilla de calle, entonces yo lo que hacía era comprar mis cervezas y meterme entre los andadores. Porque, como le comento, aquí son andadores, no es así cuadriculada, no es como un fraccionamiento que calles y avenidas. Aquí es una calle principal y andadores, o sea, entras a pie. Con carro no puedes entrar a los andadores. Entonces ahí empecé a conocer gente y ahí conocí a una persona, hasta un señor que le decían el profe. No, que el profe, que no sé qué. Y en una ocasión al profe, pues lo quisieron llevar, la policía lo quiso llevar, ¿no? Porque estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, que no sé qué. Entonces, pues yo de metido, ¿no? Voy y le empiezo a decir a la policía que qué onda, que no estaba haciendo nada, que él era profesor, yo sin saber, ¿no? El chiste es de que, pues, lo dejaron, ¿no? Nada más le quitaron, típico, ¿no? La mordida, le quitaron como 300 pesos. Ahí fue donde yo empecé a hacer plática con ese señor, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó, no? Que ven, que te invito una cerveza. Yo varias veces ya lo había visto ahí, pero yo, la verdad, sinceramente, pues, gente que no conozco, ¿para qué le hablas, no? No sabes ni quién es. Entonces ya empezamos a hacer plática, a intercambiar conversaciones. Y ahí fue que él me empezó a comentar. Eso sí, él tenía rasgos indígenas y sabía hablar tzaltal, una de las lenguas de acá de nuestro estado, sí. De más que nada de los altos. Y empezamos a platicar y caímos en cuenta que teníamos un tema en común, que es lo de los zapatistas, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el 94, cuando fue el TLC, sí, el Tratado de Libre Comercio, que estalló en la selva la Candona, lo de los zapatistas, y que a mí me gusta mucho ese tema. Entonces él como es oriundo de allá y vivió esa situación, pues ahora sí que nos entendimos en pláticas, ¿no? O sea, platicar, ¿no? ¿Sabe qué? No, o sea, a mí me interesó. Entonces empezamos a formar una tipo de amistad, pero de cada sábado, ¿no? Como les comento. Yo salía a trabajar los sábados, me aventaba mis cervezas, me iba a ayudarle a mi mamá y los domingos pues a pasarla con mi novia, la que en ese tiempo era mi novia, ¿no? A alejar su comida, etcétera, etcétera. Entonces con el tiempo se me hizo pues frecuente verlo cada sábado, ¿no? Y platicar con él, y cada que nos veíamos platicábamos de los mismos temas, ¿no? No platicábamos ni de su trabajo, y hasta que de repente él me dijo que él no era profesor. A él lo conocían como el profe porque lo veían entrar a una escuela especial, o sea, para educación especial, niños que sufren de autismo o de lenguaje de señas, o sea, para niños hermosos, ¿no? Que tienen una educación especial. Él era el intendente, pero él nada más trabajaba de viernes a la 1 de la tarde a lunes a las 8 de la mañana, o sea, tenía una jornada de 72, no sé cuántas horas trabajaba, pero no trabajaba los demás días de la semana, eran puros fines de semana. Entonces pues empezamos así, y entonces ya un día me invitó a la primaria, pero se me hizo raro que ya de noche vamos a mi cuarto, ¿no? O sea, nos metía de noche, ¿por qué? Porque esa primaria no tiene barda, tiene malla. O sea, lo que lo delimita es malla. Entonces, enseguida de la primaria hay casas de los vecinos. Entonces, los vecinos veían cuando él entraba con cosas. O sea, lo tenían como tipo vigilado, ¿no? Entonces, ya habían puesto reportes de que él, pues, ingresaba con bebidas alcohólicas cuando se supone que estaba en sus días laborales. Entonces, como unas 3-4 ocasiones fui yo a la primaria, pues, más que nada donde él vivía. Y el modo de dormir era, pues, en hamacas, ¿no? Pues no tenía cama, ¿no? Los domingos su esposa llegaba desde Yajalón, de acá, a dejarle comida, a comer con él, a estar. Y los lunes ya se regresaba. Entonces, varias veces, a veces yo evitaba, ¿no?, verlo, ¿no? Porque, pues, tampoco siempre todos los sábados podía verlo. Hice buena amistad con ese señor, con Don Abel. Ah, y eso sí era muy espléndido. Como él ganaba bien, porque él no era externo, él tenía, era parte del sindicato del magisterio, okay. Pues ganaba bien, a pesar de que solo trabajaba los fines de semana. Y, pues, siempre se era bien, como bien espléndido, ¿no? Okay. Que yo invito, que invito a la cena. Pues, obvio que pues, yo era amigo de él. Con el tiempo, pues, yo dejé de trabajar en esa empresa de limpieza, me separé laboralmente por detalles, que, pues, no tiene nada que ver con la historia.
Sí, ok.
Aquí le vamos a interrumpir, vamos a la pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Nos quedamos en pausa con este relato, vamos a continuar.
De ahí tengo la oportunidad de obtener un negocio en concesión, un llenado de agua, que se dedicaba a la venta de hielo purificado, agua purificada, tortillas de harina, de maíz y otros artículos, ¿no? O sea, pues, a precio económico. Entonces, yo igual, precisamente, yo descansaba los domingos, tenía esa facilidad. Entonces, pues yo empecé, ¿no? Me hice de una moto, de un remolque, de una moto para transportar agua, para transportar mis productos y venderlos y promocionarme, ¿no? Empecé a crecer laboralmente y con un negocio propio. Entonces, en una ocasión paso yo con mi moto y la parte trasera de un triciclo y me vuelvo a encontrar a Don Abel. No, Don Abel, ¿qué onda? ¿Cómo está? Obvio que yo ya estaba en mi tiempo libre y me tomé una cerveza con él y empecé a platicar y ya, cómo te ha ido, que a mí me ha ido bien, que no sé qué. Me invita. Me acuerdo que era antesito de diciembre. Lo que le estoy contando cuando yo lo conocí fue en el 2014. Mm. Lo que le estoy contando fue como en un diciembre del 2016 para 2017. Mm-hmm. Porque en esas fechas fue. No, que sí, que porque un convivio, ¿no? Llego con mi moto, la dejo estacionada afuera, empezamos a tomar antes, como les digo, empezamos a tomar, pero moderadamente, no, más que nada era más plática que la bebida.
Sí.
Uh-huh. Ya cuando dio buena hora, ¿no? ¿Qué onda? Que nos echamos unas carnitas asadas, ¿no? Y que sí, que ya ve que donde quiera venden asados, ¿no? O sea, carne asada por orden, aquí por donde vivimos nosotros. Compramos unas bebidas de lata, sin decir marcas, compramos la cena, nos fuimos precisamente a la primaria y a convivir, y no, pues tendió las hamacas, a platicar de los mismos temas, de que las abejas, un grupo armado que se armó después de, o sea, plática normal. Entonces, pues yo sinceramente llegó un momento en que me quedé dormido. Entonces, pues al otro día que yo me levanté, pues ya no, él ya no estaba, sí estaba la basura y todo, pero él era muy espléndido. En otras ocasiones que habíamos ido a convivir a su casa, tenía el costumbre de que se levantaba muy temprano, por lo mismo que tenía que arar las hojas que caían en su trabajo, ¿no? Pero él siempre compraba, las veces que yo fui a convivir con él, que fueron muchísimas a la primaria, compraba desayuno, que consomé, que caldo de pancita, cosas así, ¿no? Para bajar la cruda, por así decirlo, ¿no?
Sí, claro.
Las veces que yo fui con él. pues en esa ocasión pensé que dije, bueno, don Abel ya se fue a comprar, no sé, lo voy a esperar, voy a invitar al desayuno. Y ahí iban a dar las 8 de la mañana y dije, no, se van a levantar los vecinos de acá cerca y me van a ver adentro y me pueden denunciar, ¿no?, de que estoy haciendo un robo, no sé. Entonces, pues ya no lo esperé, sinceramente, como les digo, las mallas de lo que delimitaban el complejo de la primaria eran pura malla bajita, pues me salí, agarré mi moto, la prendí y me fui. Sí. Pues yo, como les digo, como estaba ocupado, pues no hice por al rato irlo a ver, tampoco era mi amigo muy cercano, o sea, era cuando nos veíamos. Uh-huh. Entonces, pues en una ocasión, uno de mis amigos me dice, estando ahí en el Rosario, no recuerdo qué día fue, hey, oye, me dice, porque yo a ese señor se lo presenté a otras amistades, o sea, por buena onda, no porque era buena onda, en ocasión sí. Convivimos con otros amigos míos y con otros amigos de él. Uh-huh. Y me dice, oye, güey, que mataron a tu amigo, me dice uno de mis conocidos. ¿A quién de mis amigos? Dije yo, pues tengo un chingo de amigos.
Órale.
¿A quién mataron? Le digo, y me muestra la nota roja, pero en la nota roja pues venía la cara del difunto pues tapado, ¿no? Así como pixelado. Uh-huh. Y no daba, o sea, decía, no, muere cuidador de
escuela.
De escuela. Entonces yo digo, ¿cómo? Le dije, ya cuando me dice el señor, el de allá de la primaria, me dice, cuando me vengo a acordar, le digo, ¿cómo crees que lo mataron? Le digo, sí, lo mataron, y vengo viendo la fecha del periódico, y la fecha del periódico era como de junio, julio, porque yo ya había cumplido años, yo cumplo el 13 de junio, y empiezo a hacer mi cronología, y digo yo, no es posible, si yo lo vi casi en diciembre. No, le digo, ¿cómo crees? Yo lo acabo de ver, no.
Sí.
Mi amigo me lo dijo como ¿qué será? Antes del 14 de febrero. Uh-huh. Fue que él me lo dijo.
Sí.
Le digo, ¿cómo crees? No puede ser. Le digo, sí, yo lo acabo de ver. No, güey, mira. Y mi amigo lo vio porque mi amigo trabaja de lavar carros. Uh-huh. Y entonces a ellos les llevan periódicos. Uh-huh. Y siempre de los periódicos sacan la nota roja. Entonces, por eso él cuando vio y se acordó del nombre y vio la dirección, pues que es la primaria de la Unidad Chapaneca, pues él era el único que lo cuidaba los fines de semana. Entonces, pues sí, me sacó mucho de onda, ¿no? Y empiezo a leer la noticia y voy y pregunto. Y ya fui a preguntar por el conserje de... Uh-huh. Fui a la primaria mucho tiempo después, como a la semana fui a preguntar porque mi trabajo no me dejaba pero ni pasar ni nada. Y me dijeron, pues, que ya estaba labrando otra persona y era una persona más joven. O sea, ya no quise yo ni investigar.
Sí.
Pero lo que caigo en cuenta es de que, como les digo, esta persona falleció como en junio, julio. Y ahí de mí se despidió como casi en diciembre, a últimas del 24.
Nada más.
Y pues fue un buen amigo conmigo. Y la verdad, sinceramente, la última vez que yo lo vi muy lúcido y muy contento.
Sí.
Y las cosas que me platicó fueron como raras, como de que estaba muy contento que de haber vivido esas experiencias y que estaba muy contento con su trabajo. Uh-huh. Que como le diré que tenía un brillo en sus ojos, don Abel. Uh-huh. Y nunca la voy a olvidar. Yo siento que se despidió de mí porque no crean que fue una coincidencia. Uh-huh. Tiempo después empecé a sacar fechas y fechas. Uh-huh. O sea, para ver si yo no estaba equivocado.
¿Sí?
Y no,
sí, sí.
Claro que no. Porque todo cabe a raíz de que después de mi cumpleaños yo lo vi.
Sí.
Como a la semana, como a las dos semanas yo lo vi. Yo cumplo en junio. Y en esos tiempos fue que él falleció. Y a mí, mi amigo me lo vino a decir casi en enero. Y cuando me muestra el periódico, bueno, me muestra la fecha de cuando él falleció, fue en junio, julio.
Eso también es especial,
¿eh? Fechas de que, pues, seguidito, pues, a mí. Y lo más raro, como les digo, cuando a mí me invitó, pues, cuando yo me levanté, o sea, yo lo vi lúcido.
Claro.
Como de carne, no lo vi ni transparentoso. Y
normal.
Un montón de cosas. Y todavía me acuerdo que él, o sea, como le diré, descolgó las hamacas porque las cargaba en las esquinas de las ventanas de la primaria.
Sí.
Porque son con ganchos que se amarraban. Uh-huh. Quedaba casi a ras de piso las hamacas.
Sí.
Y ahora sí que hablando bajito para que los vecinos, pues no nos oyeran de que había gente, porque ya lo habían denunciado a él antes con el director de la primaria, que él metía gente, pues, y no se dedicaba a lo que era su trabajo.
Sí, sí.
Pero bueno, Gina y Nacho, otra vez, una anécdota más que me pasó.
Impresionante.
Pues, pues pues no sé, es como a mí se me hace raro. Yo, la verdad, no me dio miedo. Uh-huh. Lo tomé como una despedida de parte
claro.
de la amistad que tuvimos en un lapso de 3 años, de llevarnos bien y de, pues, platicar de cosas interesantes, ¿no?
Sí, pasar un rato agradable.
De que, pues, cosas muy interesantes, la verdad, de lo que él me cuenta de la zona indígena, de todo ese movimiento zapatista.
Sí.
Pero bueno, Jenny y Nacho, muchas gracias por otra vez tomar en cuenta mi audio y nuevamente acá desde mi tierra, Hermosa, Chiapas. Uh-huh. Un saludo y espero que este programa siga siempre. Bendiciones.
Gracias, hermano, gracias.
Oye, ellos hablando bajito.
Sí.
¿Y cuál? Ni siquiera se hubiera imaginado que él no estaba hablando con alguien que estaba vivo.
Sí, sí.
Seis meses después.
Mira, es que ahí pasaron varias cosas, híjole, impresionantes, como es todo lo que en este programa se platica. O sea, Gina, lo primero fue eso, ¿no? Estar con él, convivir con él. No entendí muy bien si se alcanzaron a tomar la última chela juntos. Y luego el desayuno y todo eso que nos platicaba de la cruda y esas cosas. Si fue en esa última vez, bueno, eso es una, ¿no? Eso es una. La otra, 6 meses después, su amigo le enseña un periódico. Es como si ahorita nos enseñaran un periódico del año pasado. Y tú dices, ¿qué casualidad? ¿Será casualidad o es sincronicidad? Llegó el momento de que te enteres de que esta persona, tu amigo, tu conocido, ya falleció. Llegó el momento. Porque no sabía, ¿no? O sea, él como si nada. Pero se tenía que enterar de que ya había fallecido. Digo, ¿qué probabilidad existe de que alguien, otro amigo tuyo que coincidiste también con él, te presentara, mira, ya sabes que se murió tu amigo, el cuidador de la primaria? No, ¿cómo crees? ¿Sí? Y que lo tenga, o sea, no solamente que sepa que lo mataron, que
la evidencia.
Ajá. Sino que tenga el periódico con la foto. No manches, esas son cosas interesantísimas, impresionantes. Yo no sé si a ustedes les cause algo. A mí, por lo menos, me despierta mucha inquietud, ¿no? ¿Por qué se dan este tipo de encuentros? ¿Para una despedida, tal vez? Puede ser, para una despedida.
Pero en este tipo de casos, nunca informan a la persona con la que están platicando que ellos ya no están aquí.
No.
Actúan como
normal.
Quizá ellos tampoco saben que ya no pertenecen a este plano físico. Y están actuando de esa manera normal porque sabemos que en ocasiones en este plano espiritual algunas personas que fallecen no se dan cuenta. Parece algo extraño, pero que ya no pertenecen. Tú les tienes que decir, sigue tu camino, ya no eres de aquí.
Sí.
Entonces, a lo mejor ellos tampoco saben que ya no pertenecen.
Es muy probable, Gina, que así suceda y por esa razón actúa normal. Si ya supieran que ya no pertenecen aquí, se despedían, ¿no? No, pues sabes que ya me voy, ya. Entonces algo más, todavía más fuerte, ¿no? Sería tremendo. Híjole, qué bueno que, amigos, están ustedes aquí y nos escuchan todas las noches y nos acompañan con sus historias, sus relatos, que por supuesto te invitamos a que tú participes cuando quieras. ¿Y qué crees, Gina? Llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Mañana vamos a continuar con temas de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy, muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Que descanses. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.